Aquí comienza Cao a la Carrera, un podcast presentado, producido y dirigido por Álvaro Carrera.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Cao a la Carrera. Es tiempo para los deportes de contacto, es tiempo para el boxeo y para las artes marciales mixtas. Antes de hablar de lo que viene siendo el deporte, de lo menos importante, quiero hacer como la semana pasada un recuerdo a toda esa gente que en Valencia sigue luchando y sigue trabajando para que sus casas vuelvan a ser sus casas y sus ciudades y sus pueblos vuelvan a ser sus ciudades y sus pueblos. De verdad, no estáis solos y esta semana hemos visto, por ejemplo, a muchísimos de los deportistas de los que aquí hablamos habitualmente echar una mano en Valencia. Hemos visto al doctor Aldo, por ejemplo, al preparador físico de Ilia Topuria, hemos visto a Alexandre Topuria, Ignacio Capella, Erra Mí, había estado obviamente siendo de allí Dani Várez, también hemos visto a Sandor Martín con una delegación del Cao Verdún, Johan Orozco, Jouba Sissoko. La verdad es que ha habido un montonazo y no me quiero olvidar de nadie. También había estado por allí, por ejemplo, el CEO de AFL, Fran Montiel. O sea, no me quiero olvidar de nadie porque ha habido mucha gente que ha ido a apoyar y a poner su granito de arena. Pero hoy quería hacer una reflexión gracias a dos cosas que pasaron el domingo. Una la escuché en la COPE y otra la vi en Instagram. Y es que decían en Tiempo de Juego que había muchísimos campos de fútbol que estaban pues impracticables, que había que reformarlos de manera integral y que había muchos chavales pues que no tenían la opción de jugar al fútbol durante los próximos meses largos. Y yo aquí quería tener también ese recuerdo para los clubes de boxeo, clubes de MMA, clubes de Muay Thai de la zona que han perdido todo. Precisamente lo veía en Instagram como Sheila Martínez, ex campeona de Europa de boxeo profesional, estaba echando una mano a la buena gente del club de boxeo Sedaví, quienes en Sedaví, en Paiporta, hay mucha actividad de boxeo amateur y eso también es muy importante para el desarrollo de esos boxeadores. Ponía una publicación de las puertas cerradas, se veía el barro todavía, el club de boxeo Sedaví, de volveremos y ojalá que vosotros y todos los que estáis pasando por estos malos momentos podáis volver pronto y pronto podamos volver a escuchar silbar los sacos, el ruido de un entrenamiento y el ruido de vuestras victorias y vuestros buenos momentos en las veladas. De verdad, mucho ánimo para todos los clubes, tanto de boxeo como de artes marciales mixtas, de Muay Thai, de kickboxing, de todas las especialidades que aquí hablamos, que estáis pasando por esta situación. Un abrazo muy, muy fuerte. Vamos a hablar del resto. Vamos a hablar de lo menos importante, porque lo importante es ese sentimiento que todos tenemos en Valencia. Pero esta semana hay mucho boxeo y creo, no sé si me equivoco, que hace muchísimas semanas que no coincidían dos grandes eventos de boxeo y de UFC y lo que era más importante era el boxeo. Pero claro, hemos sacado a papá de la caja, ¿no? Hemos sacado a Mike Tyson. Pero John Jones pelea contra Steve Miocic, que es una pelea muy, 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 muy llamativa, sobre todo para el... Bueno, para el espectador menos puesto, hombre, John Jones, Miocic, muy buena pelea. Bueno, ahora la analizaremos en profundidad deportivamente, pero obviamente yo también tengo ganas de verla, aunque deportivamente no sea tan vendible como desde el punto de vista del marketing. Pero hemos tenido a Jesse Rodríguez arrasando el pasado fin de semana, demostrando que es uno de los mejores libra por libra, pero es que lo que significa Mike Tyson opaca todo. Estamos hablando de que Mike Tyson es un hombre de 58 años cumplidos en junio. Estamos hablando de que Mike Tyson se retira de profesional en el año 2005, que no disputa un título mundial desde el año 2002 y, sobre todo, no es campeón del mundo desde 1996, casi 30 años. Y aún así, el mero hecho de tener a Mike Tyson encima de un cuadrilátero hace que todo se paralice y de que todos estemos mirando a Texas. ¿Qué va a pasar en ese combate? No tengo ni idea. De verdad que me genera muchas dudas todo lo que rodea ese combate. Lo primero, que creo que por edad no se debería haber puesto esto como un combate profesional. Son 8 asaltos de 2 minutos, no es profesional como tal, pero así lo ha anunciado la Comisión Atlética de Texas. Así que bueno, habrá que tomarlo de esa manera. De verdad que no sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que Mike Tyson ha opacado todo. Ha opacado a Jon Jones, ha opacado a la primera velada de Golden Boy, ha opacado a Jesse Rodríguez y opacará todo porque es Mike Tyson. Una de las personas, creo, vivas más famosas del planeta. Y aunque le vimos con Roy Jones hace unos años, aunque le vemos highlights, que sabemos que le duran 5 segundos el fuelle, sigue siendo Mike Tyson. Y eso es lo que ha generado que el desembarco de Netflix en el boxeo sea muy interesante. Habrá que ver cómo quieren continuar con ese desembarco, porque hemos visto cómo Prime Video y PBC hace aguas, cómo Queensberry ahora se une a DAZN y parece que Top Rank y ESPN no van a continuar ligados. Habrá que ver cómo queda también eso, porque ESPN obviamente tiene un caballo ganador al que meter el dinero, que es la UFC. Así que estaría genial que entrase una nueva variable a el boxeo. En este caso, no siempre va a estar Jake Paul, que mueve mucho en Estados Unidos, más de lo que podemos pensar en España. No siempre va a estar Mike Tyson, que pues ya quizá no tendría que estar ni aquí, pero sería interesante tener esa variable extra para que también haya más competitividad, algo que siempre ha hecho moverse al boxeo. No sé qué pasará en Texas, pero sí que sé que vamos a charlar, como siempre, gracias a Tape and Wrap, con Óscar Zardaín. ¡Hola, Óscar! ¿Qué tal?
Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Wow, creo que es el primer fin de semana, mucho, que hay bastante más boxeo que destacar que UFC, que MMA. Y hombre, también tenía ganas, porque sí que es cierto que en MMA, y ahora lo hablaremos en un rato con Andrés, pelea Jon Jones, que es una institución dentro de los deportes de combate, pero es que este fin de semana el boxeo tiene mucho, y ha tenido también mucho.
No, tal cual, ha habido un montón de veladas en todo el mundo y veladas muy interesantes. Así que sí, como tú dices, hacía tiempo que no coincidía un fin de tan cargado.
Y sobre todo con competencia directa con UFC, y que yo creo que hay un nombre, que ahora lo hablaremos obviamente, que va a estar por encima del resto. Pero vamos a lo primero. El pasado fin de semana, hablábamos de la semana pasada, no mucho, porque nos calentamos hablando de otras cosas, pero sí. Ganó Jesse Rodríguez, KO en el tercer asalto a Guevara. Lo de este chico, de verdad, que es un libra por libra justo y tiene solo 24 años. Yo es que no sé dónde está el techo de este tipo, pero creo que puede ser el estadounidense que estén buscando ahora para que llegue al público y vaya creciendo. Jaron Ennis, gracias a él, se llenó la arena en Filadelfia, pero ganó de aquella manera, ganó bien, pero no hizo un buen combate. Y es que a mí me sorprendió, Oscar, no sé si igual tú que has visto más veladas en Estados Unidos es normal, acaba el combate y antes del resultado se fue a la mitad del estadio y cuando habló, habló para sus 4 amigos y familiares. No sé si la gente no quedó muy contenta con Ennis.
Ahora, que va a ser normal. Además, es que es en tu pueblo.
Claro, es eso, en Filadelfia.
Que eso es una. Es muy raro. Es para hacérselo mirar. Ahí su equipo tiene que ver exactamente qué pasa, ¿no? Porque, joder, además, Filadelfia, que es la ciudad de las grandes peleas. Cuando hay veladas en Estados Unidos, al boxeador de Filadelfia se le denuncia como desde la ciudad de las grandes peleas, Filadelfia, Pensilvania. Entonces, creo que es la ciudad con más campeones mundiales que ha habido nunca. Entonces, joder, tienes que estar a la altura. Y es un pedazo de boxeador, pero por lo que sea no está conectando con su público.
Claro, sobre todo el pasado sábado, que no hizo la pelea que quizá todos esperábamos. En plano español, Óscar, 1.500 personas viendo a Bruno Macho en Cantabria, 1.500 personas viendo a Almudena Álvarez ganar el europeo Móstoles contra Mariana Herrería, una pelea que dominó Almudena, que ganó, se paró por un corte después de, bueno, por una inflamación de Herrería después de un choque de cabezas. Más allá de los resultados, que obviamente enhorabuena para Almudena, sabíamos que una española iba a ser campeona de Europa, y muy bien Bruno, siguiendo el avance, hombre, 1.500 personas en un sitio y en el otro, wow, son números para aplaudir, porque había muchos eventos en España y creo que todos funcionaron más o menos bien dentro de las limitaciones. Obviamente había uno en la Comunidad Valenciana, pues que bueno, que obviamente sí que notó todo lo que está pasando allí.
Sí, a ver, el boxeo español está mal por otras cosas, pero la verdad que ahora yo lo venimos hablando hace tiempo, después de la pandemia, está yendo mucha gente a las veladas y sobre todo está yendo muchísimos niños. La velada de Santander estaba llena de niños. Y en Madrid, pues 1.500 personas en Madrid, es un éxito tremendo. Y más con un combate de fondo femenino y solo un combate profesional más, el resto eran todo amateur. Muy bien, muy, muy, muy bien. Y bueno, a seguir creciendo, que es desde lo que se trata. Yo hago una velada la semana que viene también en San Sebastián de los Reyes y está prácticamente ya todo vendido. O sea que genial. Ahora solo faltaría eso, que la televisión también respondiera.
Bueno, decir que la de Móstoles, 1.500 personas, porque no entraban más. O sea que me refiero que encima colgar el cartel de no hay billetes, pues está muy muy bien. Vamos precisamente por ahí, que venga, que lo enlazamos con lo que viene, porque este fin de semana hay un montón de cosas. Empezamos ya que lo has dicho, Brandon Moreno haciendo el WBC latino del mínimo contra Piero Aponte. Además también pelea Krasimirov, pelea por ahí Sebastián Pinargote de Gallego Prada. Una velada, la verdad, que bastante entretenida y bastante interesante.
Sí, ha quedado una velada muy maja. Debuta también Richard Romero, que es un chaval de aquí de Madrid que tiene un montón de afición detrás, desde el equipo de Miro Bula, Damien Achim y demás. Y el combate de Brandon es un combate interesante porque el peruano no es muy conocido, pero es buen boxeador. Yo lo que le he estado viendo, creo que va a dar muy buena pelea. Y el combate de Krasimirov también me parece muy interesante, porque al final es la primera prueba seria de Diego con un boxeador de récord positivo que viene a hacer un buen papel con Achimi en el último combate. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el mallorquín.
Y además de esa velada en San Sebastián de los Reyes, hay un montón. Hay que destacar, ahora vamos a Bilbao obviamente, en Humanes de Madrid, Aaron Alhambra contra Jonathan Valero, que van a hacer el Campeonato de España del peso welter. También debuta el domingo en Madrid Alex da Silva como profesional en esas veladas de The Boxer Club en el Teatro Las Vegas. Pero hablando en plano español, el evento es Bilbao, Joaquín García contra Brian Peláez por el Campeonato de España del Ligero, John Jader Obregón contra David Álvarez por el del peso medio, Sebastián Látigo Pérez contra Raúl Zavala por el Nacional del Gallo y Saúl Luna contra Ander Amatraín por el Nacional del Superligero. ¡Guau! Wow, una cartelera con cuatro campeonatos de España, esa no puede salir mal nunca.
No, es un esfuerzo súper arriesgado por parte del equipo de Kerman, ¿no? No recuerdo el nombre de la promotora ahora mismo, pero bueno. Todo el mundo sabe de lo que hablo.
Gold Boxing Event. Gold Event.
No recuerdo cuál es el nombre de la promotora, la verdad. Me tienen que perdonar, yo siempre me refiero a Kerman, ¿no?
Sí, bueno, pero todos lo sabemos. Yo ahora mismo también se me ha ido de la cabeza.
Pero bueno, cuatro combates con el título de España en juego. Yo solo recuerdo otra velada hace años que
Golf
hizo Atocha.
Boxing Events. Oscar.
¿Cómo es, perdón?
Gold
Boxing Events, perfecto. Yo recuerdo otra velada más en haber visto aquí en Madrid, que creo que son las dos únicas que ha habido en la historia de los españoles.
Ha habido dos,
cuatro campeonatos.
Ha habido dos, porque lo estuve yo investigando para contarlo en relevo justo este martes. Ha habido dos. Una, bueno, las dos las hizo Ricardo. Una fue, ¿sí?, en el Within Center, Ricardo Sánchez Atocha, obviamente. Y la otra fue
En
Vista Alegre, que iban a ser cinco, pero se cayó un campeonato de España y finalmente fueron cuatro.
Sí, me acuerdo perfectamente de esa velada. Esa velada fue homenaje a Castillejo, fue un año después de su retirada. Y la del Wizzy no la recuerda, pues mira, la tercera vez que pasa. Y además, todo en este siglo, así que
sí.
Más motivos para estar orgullosos. Son muy buenas peleas todas, la verdad. Muy, muy interesantes.
Y sobre todo, que han tenido que cambiar bastante por varias lesiones, pero que le han quedado combates bien casados pese a eso, ¿no? Pese a que ha habido que cambiar y hacer cambios a última hora. Johan Orozco se ha caído, también se cayó Nano Santana, y bueno, yo creo que han quedado cuatro combates que creo que el aficionado los va a disfrutar.
Sí, no, desde luego, desde luego. Es lo que te hablamos antes. Una pena que no haya una televisión que esté dando continuidad al boxeo, porque lo que haría crecer al boxeo sería que todos pudiéramos ir viendo estas veladas y luego en nuestra cabeza fuéramos haciendo nuestros cruces, sí, etcétera, etcétera, identificándonos con los chavales, etcétera. Ya sabes, ¿no?, cómo funciona esto. Imagino que se podrá ver por algún sitio. La de San Sebastián de los Reyes, que yo organizo yo, también se verá seguro, pero todavía no sé por dónde, ni una ni otra.
Así que bueno, estemos atentos a redes sociales, tanto de un lado como de otro, que seguro que se puede ver. Como vamos ahí un poco y a salto de mata, que vamos de tema en tema, vamos a dejarlo gordo para el final. El sábado hay una, para mí, buena velada. Creo que si no añaden más a ultimísima hora, creo que va a estar bien, que no va a ser excesivamente larga como suelen ser las de Arabia Saudí. En la Riyadh Season, en Arabia Saudí, se estrena Golden Boy, Gilberto el Zurdo Ramírez contra Chris Willen-Smith por el WBO y WBA del crucero. Creo que es una pelea muy interesante. Óscar Collazo se enfrenta a Nick Jondrón por el WBO del mínimo. También pelea José Carlos Ramírez contra Arnold Barboza y William Cepeda contra Tevin Farner. Son cuatro combates de los que hay que a mí me parecen muy interesantes.
Desde luego, desde luego. A mí Chris Willen-Smith se me atraganta un poquito siempre, pero la velada es muy interesante.
Bueno, pero es campeón contra campeón, ¿no? Que también sí, Gilberto sí, Ramírez, Willen-Smith, dices, bueno, hombre, es una unificatoria. Ya solo por eso hay que verlo.
Es interesante, porque Gilberto Ramírez es interesante de ver siempre. Vamos a ver. Bueno, Golden Boy, que siempre Oscar de la Hoya es polémico, ¿no? Cómo se comporta ahí este tipo de velas en Oriente Próximo, a ver cómo le funcionan.
Bueno, lo veremos a ver. Como digo, creo que es una velada bastante interesante. Lo que va a centrar todos los focos, Oscar, el viernes en Texas, en el AT&T Stadium de Arlington, el estadio de los Cowboys de Dallas. Mike Tyson contra Jake Paul. Le han llamado combate de boxeo profesional, 8 asaltos de 2 minutos. No sé muy bien qué va a pasar. ¿Cuánto interesa el combate de Mike Tyson? 58 años. Yo es que tengo mucho interés por ver qué pasa, porque es que no sé por dónde va a salir el tema.
Bueno, interesa y mucho, porque si no, no estaríamos hablando de ello y está todo el mundo pendiente. Al final, yo una vez tuve una discusión amistosa con un americano que, vamos, versaba sobre quién era más importante, ¿no? No quién era más importante, perdón. ¿Qué boxeador era el más famoso de la historia? ¿Muhammad Ali o Mike Tyson? Y no está nada claro, ¿eh? Para los que sabemos de deportes, seguramente sea Muhammad Ali. Pero para el público en general, es que Mike Tyson ha tenido un revival importante a raíz de todo el tema de la marihuana, de las redes sociales. Hay muchísimos highlights suyos. Y es un boxeador súper, súper conocido que ha trascendido en muchas ocasiones por sus malas artes fuera del ring, sobre todo cuando era más joven. Pero es un icono de la cultura popular. Entonces, haga lo que haga, siempre va a llamar la atención.
¿Y qué va a pasar? Porque es que yo pienso que a Netflix no le gustará ver a Mike Tyson espatarrado en su estreno, con lo que le está costando la velada, o salir en camilla. Pienso que Mike Tyson tiene lo que tiene, con la edad que tiene, no le da para más. ¿Que puede tocarle la cara a Jake Paul y dormirlo? Sí, porque eso lo va a tener innato. Pero en condiciones normales, Jake Paul le debería ganar fácil. La cosa es saber cuánto le dura la gasolina a Mike Tyson, que creemos que es poco. Si Jake Paul sabe boxearle tranquilo, sobre todo metiéndole piernas para cansarle de inicio, y sobre todo si va a echar el freno o no. Más allá de que pueda haber un biscotto preparado, ¿no? Hay muchas dudas. Es que yo no sé qué va a pasar en este combate.
Bueno, yo espero equivocarme. Yo creo que va a ser un pestiño, la verdad. O sea, creo que va a ser un quiero y no puedo de Tyson y que Jake Paul, que es bastante limitado, bueno, pues va a guardar un poco también las formas. No creo que haya ningún KO por parte de ninguno de los dos. O sea, Mike Tyson al final no deja de ser un señor de 60 años prácticamente, que en circunstancias normales no se debería haber aprobado nunca esto. Y pues eso, que tiene 60 años, que lleva fuera de los rings un montón, más allá de la exhibición con Roy Jones, que ya vimos que
Sí,
estaba
ya
bastante
vimos lo que
lejos
pasó,
de
sí, claro.
claro.
Exactamente.
Y al final todo lo que está mostrando, igual que como ocurrió con Roy Jones, son highlights de 10 segundos, que es lo que le queda a él de explosividad. Entonces no espero gran cosa, lo único que espero es que no pase nada malo, que sea un buen show para la gente. Y que ya está, que el boxeo siga, pues bueno, pues aunque no me gusta, pero gracias a este tipo de espectáculos sigue acaparando la atención de la gente y bueno, pues ya está, sin más, ¿no? Espero que, sinceramente, espero que pase un poco desapercibido más allá del show.
Es que, Óscar, Mike Tyson es tan grande que con 60 años casi, prácticamente una pelea que no interesa más deportivamente, nos tiene a todos ahí con los focos. Es que, wow, es que no vamos a tener una estrella como Mike Tyson, pues yo creo que así en la vida, ¿no?
Bueno, es que estamos hablando de lo que te digo,
Sí, de
de
Mike
los dos
Tyson.
jugadores más, claro, te digo, ¿quién se puede equiparar a Mike? Muhammad Ali.
Ya, claro.
O sea, es que son dos iconos, es que, no sé, es que mi madre sabe quién es Mike Tyson,
Sí,
¿sabes lo
sí.
que te quiero decir? Coño, que es que hace nada me saltó un clip de él en la película de Resacón en Las Vegas, graciosísimo, que sale cantando una canción y tal. Es que es una estrella
Sí.
única en el universo,
No,
entonces
no es deportista, está en la cultura popular de
es otra
Occidente.
cosa, ha pasado a otro nivel, ha pasado a otro nivel,
Mira,
como no sé.
lo hablaba en una conversación privada sobre el tema de deportistas con fama y demás, que por ejemplo. Hay gente, ¿no? Que en España es muy famosa, pero se va a otro país y puede tener unas vacaciones tranquilas. Pero hay ciertos
Sí.
deportistas, véase Messi, Cristiano, que no pueden hacer eso. Mike Tyson es eso. Vaya donde
Sí,
vaya
sí.
del mundo, al último rincón del mundo, ¿saben quién es?
Por supuesto, por supuesto. Y luego aparte, en Estados Unidos, lo que te digo, él cada dos por tres está en podcast, en
Sí, es un personaje
programas.
público, sí.
Acuérdate, si no recuerdo mal, el Bailando con las Estrellas, que también estuvo. O sea, es una cara súper conocida. Y la gente lo quiere ver, la gente al final es que es un poco, volviendo a lo de las televisiones, la gente quiere ver lo que conoce, lo que le causa un poco de morbo o de intriga de a ver este chaval qué hace, ¿no? Y en el caso de Mike Tyson le llevan viendo, es una estrella desde el año 86,
Sí,
que fue
totalmente.
el campeón mundial más joven de la historia del peso pesado, entonces desde los años 86 hasta ahora, pues vamos camino de 40 años casi.
Mira, es una estrella generacional que ha pillado varias generaciones y que todo el mundo lo conoce, del estilo, podríamos decir, Hulk Hogan.
Totalmente. Bueno, hablando de Hulk Hogan, que los dos han salido defendiendo a Trump, acuérdate, hasta ha hecho muy viral un clip de él en un podcast que él dice, no, yo voy a votar a Trump. Y el comentarista, el podcaster, le dice, no, a mí no me gusta, yo no le voy a votar. Y dice, yo sí, ¿qué vas a hacer? ¿No lo has visto?
No, no lo he visto.
Como diciendo, yo le voy a votar, ¿tú qué me vas a hacer si le voto? Entonces, eso yo lo he visto mil veces ese clip, y es de antes de ayer. O sea, es muy, muy, muy famoso, Tyson, muy famoso. No nos hacemos una idea. No,
Yo
no, no, no te sabría decir no sé, yo creo, bueno, es una barbaridad lo que voy a decir, pero quizás sea como un tipo, para hacernos una equiparación con España, un Nadal. O sea, es que lo conoce todo el mundo.
sí, totalmente, creo que no es una exageración. Que te decía, yo la pelea que tengo muchas ganas de ver es la de Katie Taylor contra Amanda Serrano.
Por supuesto.
Creo que es la pelea. Luego está Mario Barrios contra Abel Ramos, Mundial WBC del Welter,
Muy
Sadasa
buena
Green
también.
contra Wadpol, WBO del Supermedio. La de Barrios y Abel Ramos está bien, pero tengo muchísimas ganas de ver esa revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano. Aquí sí que tengo pronóstico reservado. A priori, ¿no? Después de ganar y de subir una categoría más el combate, todo iría a favor de Taylor. Pero es que Serrano sabe que si quiere peleas de pasta, tiene que ganar aquí, que no puede hacer otra cosa.
No, bueno, yo creo que va a ser un combate. Yo a Taylor las últimas peleas, la verdad es que no me ha gustado nada.
No,
Varias de las
yo creo
últimas
que está ya
peleas.
en ese punto en el que la cuesta empieza a ir hacia abajo. Que es muy buena, pero que esa cuesta ya empieza a ir hacia abajo, por eso pierde contra Cameron, aunque luego logra obviamente ganar en la revancha. Yo creo que Amanda Serrano va a ganar. Pienso además que no lo la polémica que hubo con las cartulinas en la otra pelea, creo que aquí no las va a haber. Pero bueno, eso nunca lo sabemos hasta que luego suceda.
Lo que pasa es que lo de Amanda también es para estudiarlo, ¿eh?
Sí.
Con la cantidad de peso que ha ido subiendo y que no ha perdido efectividad. No sé qué decirte, la verdad. La razón dice que debería ganar Taylor, pero lo que estamos hablando viene de unas malas actuaciones que vete a saber por dónde puede salir el combate. Pero mira, al final, Jake Paul se le critica mucho por parte de la gente, de bueno, los puristas del boxeo, ¿no? Y gracias a él se están viendo combates muy buenos que, hombre, este cualquiera lo quisiera hacer, pero Amanda Serrano, hasta que no entró Jake Paul en su vida, no había ganado mucho, pero no había ganado dinero ni había ganado fama, ¿no?
Sí, bueno, recordemos que Amanda Serrano estaba haciendo MMA compaginándolo con el boxeo, claro, porque era campeona en múltiples divisiones y no le daba.
Entonces, bueno, bienvenidos a Jake Paul, gracias a este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de peleas que nos da.
Bueno, pues todo lo que suceda lo comentaremos la próxima semana. Óscar, como siempre, un placer.
Un abrazo, Álvaro.
Abrimos el bloque de las artes marciales mixtas para irnos al Madison Square Garden, UFC 309, y allí estará John Jones. Para hablar de ese evento, viajamos a Miami, donde nos espera Andrés Lichtbel. ¡Hola, Andrés! ¿Qué tal?
Hola, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Fíjate, no sé qué más ganas tengo de ver, porque lo de Tyson, pese a que sea una charlatada, me apetece mucho, lo que es el evento en sí, pero ver a Jon Jones y Miocic, no sé si me apetece o no me apetece. Esa es la duda que llevo teniendo todos los días.
Ya vamos a estar analizando y sé que Miocic, ya no, ninguno de los dos son los mismos que antes, pero vamos, ponerlo al nivel de Tyson con Jake Paul, yo creo que ya es demasiado.
Sí, no, son dos cosas diferentes, ¿eh? Son dos cosas diferentes, porque tengo un poco sensaciones encontradas con ambos eventos, pero que son cosas completamente diferentes. Ahora, en lo que nos concierne, que es la UFC, me apetece mucho ver a Jon Jones, sí. Pero es que la pelea contra Miocic no me llama especialmente la atención.
Es que a nadie le llama, Álvaro, solo a Dana White, y Dana White es inteligente y quiere exprimirle el último juguito que le pueda sacar a ambos, tanto a Miocic como a Jones, en esta pelea. Y la forma en que ha sido mercadeada, la forma en que ha secuestrado la división, si se quiere, te da a entender que hay un negocio seguro para la UFC.
Claro, es que vamos a analizarlo bien, lo dije en el inicio, pero vamos a analizarlo con calma. La mejor definición la acabas de dar tú. Ha secuestrado la división. Jon Jones gana a Cyril Gane en marzo de 2023. Esta pelea contra Steve Miocic iba a ser en noviembre de 2023. Bueno, tenía su correlación, aunque ahora vamos a Miocic. Pero claro, se lesiona Jon Jones y esperas un año completo, un año y cinco días concretamente, para que se vea ese evento. ¡Guau! O sea, ahí hay un problema, porque Steve Miocic, que es donde creo que es lo que hace que esta pelea no sea tan tan atractiva, no pelea desde marzo de 2021 y en esa ocasión perdió contra Francis Ngannou. No gana un combate desde agosto de 2020. Tiene 41 años. 42, perdón. Ahí creo que está la clave de todo. Sí, Miocic es una leyenda, es el peso pesado más laureado, pero ha pasado demasiado tiempo.
Sí, pero a lo que voy, y aquí es donde hay que entender el negocio. En los pay-per-views, la UFC o la promotora que sea, no le apunta al fanático que va a ver las veladas semana a semana en el Apex. Ellos hacen dinero es cuando el casual o el que regularmente no sigue el deporte o alguien totalmente ajeno va y compra el paquete.
Totalmente.
Entonces, entendiendo esto, y lo menciono porque en el último pay-per-view estaba viendo las peleas con unos amigos que de repente no siguen tanto la UFC o la MMA en general, pero sale el tráiler, sale de un lado Jones, de un lado Miocic, entonces sale Jones, dos veces campeón, más victorias de campeonato, más defensas en el peso semicompleto, luego Stipe Miocic, dos veces campeón de peso completo, más peleas de titulares de peso completo y más defensa de título de peso completo, y yo les veía la cara a ellos. Y era como, wow,
sí.
van a pelear Goku y Vegeta en la UFC.
Casi, sí, totalmente.
Entonces, de lo que voy, el que lo sigue y sabe, entiende que sobre todo Stipe Miocic ya no está al nivel. Y no lo digo porque le haya ido mal, es porque no lo hemos visto precisamente en muchos años. Y en el tiempo reciente no le ha ido bien contra un John Jones, que a pesar de todos los problemas y que pelea de vez en cuando, volvió contra Ciryl Gane debutando en peso completo, y Ciryl Gane, que es un gran peleador, lo hizo ver como un niño. A lo que voy es que deportivamente esta pelea no tiene interés, pero un póster con Jones y Miocic te da para aguantar la promoción de un evento de este calibre en el Madison Square Garden y se va a llenar. Eso es lo que necesito que la gente entienda. No, en cuanto a negocio, es una movida importante porque los dos, sobre todo Miocic, creo que esta sería su última pelea, pero Jones, a pesar de que tiene varias peleas en el contrato, es muy volátil. No sabemos qué va a pasar con él. Nunca se sabe qué va a pasar con John Jones. Cada pelea puede ser la última. Entonces Dana quiere ya asegurar ese dinero como sea, y por eso tiene tanto tiempo paralizando todo para que esta pelea se dé, porque esta pelea se está armando desde el año pasado, ¿no?
Eso es, y ahí va yo. Han esperado un año para que este combate sea en el Madison Square Garden, para que sea en la arena más importante, yo creo, de Estados Unidos, techada, me refiero, no campos de fútbol, es la arena más importante. Ellos querían que fuese aquí, por eso han secuestrado la división un año. Entonces, ellos entienden el negocio y saben que pelear en Nueva York, en la Gran Manzana, con estos dos rivales, mueve. Ahora, como marketing es la bomba, y lo que tú dices, suscribo debajo, el fan casual va a querer verlo porque le suenan. Y el que no sea tan casual ve el récord de ambos y dice, guau, esto es la bomba. Pero al aficionado que al final lo vamos a ver, ese es al que no tienes que convencer. Ahora, ¿qué combate vamos a ver? Porque si ganó con esa facilidad John Jones a Ciryl Gane, con todo el respeto a Steve Miocic, me espero una cosa similar.
Y yo creo que eso es lo que va a terminar pasando. Y aquí es donde vuelvo y lo repito. Porque a Dana White, si bien no me agrada en muchos aspectos, yo debo reconocer que desde el punto de vista de negocio el tipo sabe lo que está haciendo. ¿Cuántas peleas no igualadas nos han dado en el último año, en los últimos años, para estelarizar un evento? Te pongo un ejemplo, el de Pereira en UFC 300. Todos sabían lo que iba a pasar. ¿Pero con qué nos quedamos con el momento? El knockout, el meme, que hizo este gesto. ¿Tú te imaginas en este evento John Jones destruyendo a Stipe Miocic? ¿Cómo queda su imagen? Que además es lo que Dana quiere, porque abiertamente ha expresado lo que le encanta a John Jones y lo que lo quiere y lo que lo apoya.
Bueno, lo tiene por delante de Topuria en el Libra por Libra, por ejemplo.
Cuando tiene toda una vida sin pelear. Entonces eso es lo que voy. Ellos saben lo que están haciendo. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Y si por casualidad, porque es deporte de combate, esto lo hablé con Jorge Masvidal una vez. Me decía, mira, cualquier hombre con dos brazos, dos piernas y decisión tiene chance. Bueno, el hombre con dos brazos y dos piernas es Stipe Miocic. Que con todo y que esté viejo hay que darle...
Sí, claro. Es una leyenda.
Ahora, si por alguna razón se alinean los planetas y gana Miocic, le está dando a la liga otra pelea más donde puede sacar dinero, porque prácticamente estás reviviendo a un tipo que ya estaba descartado, ganándole a probablemente el mejor de todos los tiempos. Entonces creo que por ese lado es un win-win para ellos dentro del negocio. Ahora, en lo deportivo, todos sabemos las limitaciones de este combate, sabemos qué esperar, y bueno, nada más va a faltar que nos sentemos a ver. De mi lado, creo que John Jones debería arrasar en este combate.
Yo igual.
Hay que ver cómo llega.
Yo lo veo igual. Y fíjate, si es un win-win para la UFC en cuanto a negocio, que la cartelera han puesto todos los huevos en esa cesta. Porque las carteleras del Garden suelen ser carteleras muy interesantes. Recordemos que Nueva York tenía prohibida las MMA y que por eso cada visita al Garden es como una fiesta. Tienes un buen coestelar, que ahora hablamos de él, y el resto es que no tienes grandes reclamos más allá de Bonnie Cal, que es un hombre que le hatean mucho porque viene recibiendo grandes oportunidades de la UFC en los últimos tiempos y esta vez le meten en el estelar en el Garden. Pero más allá de los dos últimos, wow, es arriesgarse sabiendo lo que le ha pasado últimamente, metiendo los huevos en la misma cesta.
Y también vemos en la cartelera muchos peleadores de la zona. Chris Weidman es un ícono en Nueva York. Está también Mickey Gall, está Jim Miller, que va a volver a pelear. Es impresionante, de verdad que es uno de. Yo siempre lo digo abiertamente: Jim Miller es uno de mis peleadores favoritos porque por el tiempo que tiene y sigue dando unas guerras como si tuviera 20 años. Espectacular. Entonces la UFC está apostando a eso, evidentemente, a que el talento local también pueda aportar a que se venda la taquilla. Este evento es muy fácil de vender, Álvaro.
Sí.
Honestamente, he tenido la oportunidad de ir a la UFC en el Madison Square Garden 2 o 3 veces. Estuve desde la primera y la verdad que la expectativa que se genera en la ciudad cuando llega la UFC es bastante grande.
Y sobre todo, Andrés, porque no lo repiten, me refiero, no van a
Esa es la
Brooklyn.
para esta época,
Desde
exacto.
hace años, desde creo que 2019, desde que Khabib gana el título, creo que no van a Brooklyn. Es decir, si
A
quiere.
veces van a New Jersey, si acaso, pero Nueva York no.
Eso es, si quieres ir a Nueva York, solo es esta oportunidad. Con lo que también eso hace de cara al caché de, ¿no?, la gente de con dinero que quiere ir a la UFC, patatín, patatán. Entonces, desde ese punto de vista, sí. ¿Algo que comentar de la cartelera del resto? Evitando el combate coestelar, que ahora vamos a él. Porque la verdad es que me parece eso, buena para la gente de allí local, pero bastante discretita.
Sí, en cuanto a nombre, yo creo que Coestelar y Estelar es lo que te da, si se quiere, algún interés mediático. De resto, creo que vamos a tener buenas peleas, yo sí lo digo. En
Sí, sí,
cuanto a lo
sí.
de, va a haber peleas competitivas, interesantes, pero es que te lo digo, Álvaro, la primera vez que fui al Garden fue Conor contra Eddie Álvarez
Wow.
por Campeonato Mundial. Joanna Jędrzejczyk contra Karolina Kowalkiewicz por campeonato mundial, que se dieron un tirazo. Y la primera entrega de Tyron Woodley contra Wonderboy, que luego tuvieron que hacer una revancha porque esto fue un peleón. Y de ahí abajo estaba Joel Romero, estaba Kelvin Gastelum. Ese es el tipo de cartelera que nos acostumbra el Madison Square Garden. Esta vez no será así.
No,
Muy
totalmente.
bien.
Es que están haciendo esa cartelera y se nos ponen los ojos del revés, ¿no? De wow, lo que puedes ver en una sola noche. Combate coestelar, porque si hablamos de gente que lleva sin pelear, la última vez que peleó Michael Chandler fue en noviembre de 2022, precisamente en el Madison Square Garden. Perdió contra Dustin Poirier.
Uy, qué peleón fue.
Desde ahí lleva esperando a Conor McGregor. Primero el TUF. Luego hay que no sé qué, luego hay que no me meto en la lista de la USADA, esto, lo otro, lo de la moto, 29 de junio y se lesiona McGregor. Charles Oliveira, sabemos que es uno de los gallos de la división del peso ligero y que su derrota contra Sarukian le hace estar aquí peleando por, bueno, pues por volver a intentar ponerse en la mira de Islam Makhachev, quien finalmente no peleó con él en octubre del año pasado. Es decir, Charles Oliveira busca volver a decir, oye, no os olvidéis de mí en el título, y Michael Chandler busca prácticamente lo mismo. Porque no sabemos qué va a pasar con McGregor, pero si Chandler gana a Oliveira, se mete de lleno en esa pelea.
Mira, Chandler ha estado tan inactivo que llegó a estar en el tope de la división. Sabemos que llegó a pelear precisamente contra Oliveira por el título. Ahora está rankeado séptimo en la división. Tiene gente por encima como Dan Hooker, como el mismo Max Holloway, que vencer a Gaethje en ese combate de BMF le dio para meterse en el top 5. Pero acá hay un propósito, Álvaro. Todas las peleas de Chandler son buenas.
Sí.
Y la gente puede decir lo que quiera de él, que tiene récord negativo en la UFC, lo que usted quiera. Pero es por algo, porque él se planta con quien se tenga que plantar y da un gran espectáculo. Y lo digo porque lo he visto también en vivo, precisamente en esa arena. Ese duelo con Poirier, no se emitía ningún silencio en la grada, Álvaro. El nivel de concentración de la audiencia era espectacular. Y eso es lo que creo que busca la UFC con este combate. Ahora, en lo deportivo, hay una urgencia de ambos lados, sobre todo de Chandler, porque para Chandler perder acá, en unos meses podría estar ya fuera del top 10.
Sí, totalmente. Totalmente, porque es que, no lo olvidemos, Michael Chandler es un pedazo de peleador. Recordemos que deja Bellator con un récord de 18-5, siendo uno de los hombres fuertes de la empresa, y en UFC lleva dos victorias y tres derrotas. Pero es que Dan Hooker, Charles Oliveira, Justin Gaethje, Ferguson y Poirier. Ha peleado contra los mejores.
O mono en todas las peleas.
Eso es.
Prácticamente. Entonces eso voy, es muy emocionante.
Eso es. O sea, yo quiero verle siempre. Es una pelea que me apasiona mucho, pero tengo duda de ver cómo está Chandler. Es que Chandler, con la tontería de McGregor,
mucho tiempo.
Lleva sin pelear 2 años y tiene 38. Que ahí es cuando de un momento a otro dices, uy, pero ¿por qué me pasa aquí? Y sí que es cierto que yo entiendo que él quiera esperar por el tema del dinero. Obviamente pelear contra McGregor te da un dineral que no te da otra cosa, pero creo que ha esperado demasiado. Ojalá no le pase factura y por lo menos podamos ver esa gran pelea que todos esperamos. Porque yo creo que la pelea de la noche es esta y no la que va después.
Estoy de acuerdo contigo y me da, no voy a decir dolor, porque yo no voy a sentir dolor ajeno, pero viendo la edad que tiene Chandler, tiene 38 años ya, saber que perdió 2 años competitivos esperando a Conor, fueron 2 años que pudimos verlo pelear contra quien sea, aprovecharlo, es lo difícil, porque lo repito, es un peleador sensacional cuando uno lo ve. Y lo bueno acá, Álvaro, es que si se recuerdan esa primera entrega de Oliveira contra Chandler, está bien, Oliveira ganó, pero Chandler estuvo cerca de finalizarla al principio. Sí. Y también tuvo a Charles Oliveira en un mataleón y se lo sacó de encima, que pocas personas en este mundo son capaces de salir precisamente de esa posición contra Charles Oliveira. Vamos a ver, Álvaro. Honestamente, yo creo que ya dada la experiencia que tiene Chandler, de repente la inactividad no le va a pegar tanto. Por el contrario, creo que se va a ver regenerado, va a llegar bien preparado para este combate y hay que ver cómo lo asume. Ahora, de ganar, estaría dando un salto grandísimo en la división, al puesto 2 o 3 fácilmente y lo vuelve a meter en la conversación.
Totalmente. Y para mí es la pelea que me enciende en esa noche de sábado. Andrés, un placer como siempre. Nos escuchamos la próxima semana para hablar de lo que haya pasado en el Garden.
El placer ha sido mío y abrir bien los ojos este fin de semana porque John Jones, Stipe Miocic, no sabemos cuándo vuelvan a pelear. Pero lo que sí hay que asegurar es que son de los mejores de todos los tiempos, así que puede ser la última oportunidad.
Este sábado España va a hacer historia, porque un español por primera vez va a pelear por el título del estadio más antiguo de Tailandia. Hablo, por supuesto, del Rayadamern y hablo, por supuesto, de Kevin Martínez. Muy buenas.
Hola, muy buenas, un placer.
¿Hay nervios? Estamos ya en semana de pelea, en un combate tan importante. Imagino que algún nervio tiene que haber, ¿no?
Sí, hombre, algo sí que hay, pero sinceramente hay más ilusión y ganas de sacar el trabajo que nervios. O sea, estoy muy entusiasmado y tengo muchas ganas de salir a brillar este fin de semana.
Ahora vamos a quién es Kevin para la gente que no te conozca, pero impone saber que vas contra el campeón del peso mosca de tu división, un hombre que de 100 combates ha perdido menos del 10%, entre nulos y perdidas tiene menos del 10%, o sea, es una máquina y encima es campeón y es tailandés. Ajá. Y tú eres el Farang, que pocos Farang han hecho lo que vas a hacer tú. Si piensas todo eso en frío, ¿impone un poquito?
Sí que es verdad que es un auténtico reto y es algo que como estabas diciendo, sí que puede ser que imponga, pero bueno, yo a estas alturas ya de mi carrera también, ya tengo mis 77 peleas, me he visto con otros muy buenos rivales y para mí nunca desmerezco a ninguno de ellos, entonces para mí al final va a ser una pelea complicada a nivel táctica, pero es un rival más y voy preparado como siempre al 100%, así que como te decía antes, voy con mucha ilusión y con muchas ganas de salir a hacer mi trabajo.
Vamos por el principio, te llaman el niño prodigio, siempre despuntaste, pero oye, ya no eres un niño, ya estás en la treintena, ya la vida, como dices Exacto. tú, te ha llevado por una carrera amplia, casi 80 combates, campeón del mundo este mismo año, pero vamos a ese inicio, ¿por qué Kevin decide empezar a hacer deportes de combate? Que no sé si el Muay Thai fue lo primero.
Sí, bueno, empecé haciendo karate y cosa de un año después mi padre me dijo de apuntarme a un gimnasio en el que hacían artes marciales y a mí me llamó la atención la idea de que llevaban guantes de boxeo y dije, vale, aquí contacto, esto va a ser un poquito más, porque viniendo del karate que solo hacíamos katas y eso era, me parecía un poquito más aburrido, por así decirlo, y tenía ganas de acción. Entonces, una vez empecé, yo era el único niño que había entrenando allí porque, vamos, la persona más joven a lo mejor tenía 22, 23 años. Y mi padre les pidió permiso para ver si podía entrenar yo con 12 años que tenía en aquel entonces. Y nos abrieron las puertas. Y empecé con Dani Botella, y que fue mi entrenador durante muchísimo tiempo. Y bueno, pues la verdad es que él hizo que me enamorara del Muay Thai en su momento. Y ya desde entonces ya nunca paré. Yo encontré ahí, digamos, mi pasión. Y ha sido algo que se ha transformado en mi forma de vivir.
¿Y qué tiene tanto, qué tanto enamora el Muay Thai, que no solo lo practicas en España, sino que te vas a Tailandia? ¿Por qué irse a Tailandia uno? No sé si antes de ponerte a vivir allí hiciste ya alguna experiencia. ¿Cómo fue lo de voy a Tailandia?
Claro, digamos que, como se suele decir, Tailandia es la cuna del Muay Thai. Y ahora mismo pues hay muchísimas más oportunidades. Ya antes habían algunas, pero hoy en día entre One Championship y RWS y algunas promociones más que se están abriendo paso, pues hay posibilidades de que los extranjeros podamos quedarnos a vivir aquí y llevar a cabo una carrera profesional como tal, que antes pues era una cosa de pues casi imposible de hacer. Entonces, pues digamos que decidí apostarlo todo en su momento, porque de verdad yo era consciente de que esto, como me decía mi padre, esto pasó una vez en la vida, ahora puedes. Entonces decidí, me di cuenta de que era el momento y fui a por todas y nada, pues ahora llevo aquí, voy a hacer ahora algo más de un año. Y bueno, pues como yo suelo decir, nada me va a parar hasta que yo encuentre mi límite. Así que voy disfrutando día a día de todos los retos que vayan viniendo y con mucha ilusión de lo que me viene este fin de semana.
Comentabas las palabras de tu padre, ¿no? Que quizá es el momento, ¿no? Pero ¿cómo se lleva? Porque sí que conocemos gente, Juan Mario, Carlos Coello, y con todas las excepciones de antes, ¿no? Pero sí que ahora es más habitual pues que podáis ir, lo que tú decías, RWS, One Championship, os dan una mayor continuidad. Pero ¿no da un poco de vértigo? Porque entiendo que tú en España tenías tu trabajo, tenías un poco la vida montada y sobre todo te vas a la otra punta del mundo, que no es que pase algo en casa y en 3 horas estés en casa, ¿no? Que estás en la otra punta del mundo, 24 horas de viaje prácticamente.
Exacto, exacto. Bueno, un poquito sí que a veces sí que impresionan, ¿no? Los escenarios, impresionan los rivales, pero bueno, como ya te decía, yo llevo desde los 12 años, ¿vale? Ya llevo como 18 años haciendo Muay Thai, ya me he visto en varios escenarios, ya me he visto en muchos mundiales, ya me he visto en muchos sitios y yo tengo, digamos, bastante, bastante claro de que esta es mi vida y cuando hay momentos en los que me veo en estos escenarios o me veo con estos rivales y pienso, hostias, ¿dónde he llegado?, ¿no? Me recuerdo a mí mismo que nadie me ha regalado nada, que el trabajo y la pasión por el deporte me han traído aquí, que si estoy aquí es porque de verdad lo merezco, no me lo han regalado, no es una casualidad. Yo creo que a veces he podido tener más suerte, a veces he podido tener menos suerte, pero el trabajo da sus resultados.
Y sobre todo, Kevin, si un año solo en Tailandia, echamos la vista atrás, este año has sido campeón del mundo, que lo ganaste en la velada de Cádiz Fight Night en el nuevo Mirandilla, y peleas por el título del Raya. Jolín, yo creo que para un primer año se firmaba antes de llegar a Tailandia, ¿no?
Sí, de verdad que no me esperaba un año como este. Además, me he visto con grandísimos rivales. Peleé, la primera pelea que hice cuando vine a Tailandia fue contra Petsi Lauer, Aura Cha, que es una de las promesas de Tailandia, en un peso superior incluso al mío, y me vi las caras con él. Luego, poco después, bueno, cosa de medio año después, peleé contra Nadaka, que es campeón, actual campeón varios años, creo que hace 5 años que es campeón del Raja y del Lumpini, y, en una categoría inferior también me la tiraron así un poco, con poquito tiempo de antelación. Y bueno, pues yo, como te decía, yo ya estaba mentalizado de que venía lo que venía, de que venía a enfrentarme contra los mejores, de que este es mi momento, de que y que no rechazo a nadie. Así que pues eso, a vivir, a capotear con todo lo que venga, como buen español, y a dar lo mejor de mí mismo y a disfrutar del proceso.
¿Cómo es la vida Thai? ¿Cuesta mucho adaptarse? Porque lo he hablado con algunos luchadores que viven ahora allí y wow, hay que querer mucho el sueño que perseguís, porque la verdad que no es fácil. No, o sea, muchos pensamos Tailandia, el idílico de irse de vacaciones, pero la vida Thai de luchador no es nada sencilla.
No, es un parque de atracciones concretamente, la verdad. Al final, vivimos por y para el deporte, somos deportistas, somos atletas, entonces, por lo cual, nos acostamos muy temprano, nos levantamos muy temprano, tenemos una rutina muy exigente. Además, sea el campo que sea, el método tradicional que hay aquí en Tailandia es bastante duro, bastante repetitivo, bastante... más es mejor, ¿vale? La filosofía es esa.
Es un poco espartano, entonces, ¿no? Filosofía de antaño.
Exacto, exacto. Entonces es física y psicológicamente es muy duro de verdad. Como yo digo, esto es un deporte de apasionados de verdad. A esto, aquí no puedes ir a medias, aquí no puedes decir voy a probar. Aquí en cuanto llevas unos meses, dice vale, esto te das cuenta de que si no es lo tuyo de verdad... te das cuenta enseguida. Entonces, o sea, si de verdad lo amas, aguantas todo lo que viene.
¿Has mejorado? ¿Tú te notas que eres un luchador más completo de un año a esta parte?
Pero una locura. O sea, de verdad yo me siento que mejoro día a día. Ya no solo en el aspecto físico y técnico, sino psicológicamente. Sinceramente siento que afronto mejor los retos, que tengo más motivación, que tengo más ganas. Fíjate que suele pasar un poco al contrario, ¿no? Que conforme pasan los años la gente se va desilusionando, pues a mí me está pasando todo lo contrario. Yo cada vez tengo más ilusión, cada vez tengo más ganas y bueno, pues esto es lo que te quería decir.
Vamos al sábado. Combate en el Raya, combate en RWS, el cinturón del peso mosca en juego. Te enfrentas contra el campeón, que lo tengo que leer, Kunsulek. ¿Cómo le metemos mano a este tipo?
Kunsulek Bundesian.
¿Cómo le metemos mano a este tipo?
Vamos a ir con todo. Bueno, mi idea, mi táctica es un luchador Fimu, como dicen en tailandés, que es... hábil, con mucha técnica, con mucho control de la distancia. Sus armas principalmente son el control de la distancia mediante los desplazamientos y las patadas. Tiene algunos recursos en distancia corta como con el codo izquierdo, que ya lo tengo bastante estudiado, pero vamos, que él lo que domina son las distancias largas y entonces mi plan es acortar esa distancia y llevar una pelea a la corta distancia desde el minuto, bueno, desde el segundo uno. Entonces, esa es mi idea.
Y ahí precisamente, quien no haya visto a Kevin, ¿cómo es Kevin en el ring? Que además es una velada, una pelea que se puede ver en Dazón en España, o sea que no hay ninguna excusa porque es una hora perfecta para comer, relajarte en el sofá y luego que nos pongas tú nerviosos con ese combate. ¿Qué es Kevin en el ring? ¿Qué van a ver?
Bueno, si me puedo describir, te voy a describir personalmente. Yo soy una persona que me gusta mucho la técnica, me gusta mucho emplear todas las armas del Muay Thai, los puños, las patadas, los codos, las rodillas, todas las armas. Luego lo que se van a encontrar en el ring es, yo sé que es un luchador más técnico que yo, más pulido que yo, con más experiencia que yo, entonces voy a reducir en cierto modo mi trabajo técnico y voy a ir a dañar a mi rival con las manos, sobre todo, que es con lo que más he visto que él tiene problemas y que es su fallo técnico. Y luego, si le puedo sorprender con mis otras armas, pues ahí estaré para aprovecharlo. Yo, sinceramente, voy a aprovechar cualquier descuido que tenga para llevarme la pelea a mi terreno y a mi distancia.
Un Muay Thai más europeo, ¿no? Que al final es lo que les hace daño a los Thai, ese cruce de estilos. Pero sobre todo, por último, Kevin, yo quería preguntarte una duda que creo que aquí te puede venir bien. Y es que, los que no lo sepáis, os lo cuento ahora, en Tailandia los minutos de descanso son 2 minutos. Para alguien como tú, que vemos que va a ir un poco para adelante a sacar ritmo y a meter trabajo con manos duras, casi eso es una ventaja, ¿no? ¿Cómo se adapta uno a eso de los 2 minutos de descanso? Porque sí que al que no esté muy acostumbrado le puede dar un poco de shock, de decir, uy, pero ¿por qué esto es así?
Claro, en principio en Tailandia se hacía esto de los 2 minutos de descanso para que los luchadores salieran más frescos y pudieran darle siempre la vuelta a la pelea, también incluso para los apostadores que tuvieran un poquito más de margen de tiempo para apostar. En principio se hacía por estas dos razones. Luego ya lo que nos encontramos los luchadores cuando venimos de pelear con 1 minuto de descanso es como ese momento en el que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? O sea, es como que tienes tiempo de verdad, ¿sabes? Para recuperar. E incluso a mí me ha llegado a suceder de decir, hostias, tengo tiempo para ponerme nervioso otra vez. Para llegar a ponerme nervioso otra vez antes de salir a pelear. Porque hay un momento ahí en el que, claro, llegas, te están tirando agua, te están dando indicaciones, te están dando de beber. Y es como que, por lo general, ya es, vale, me pongo el bucal y salgo y voy a pelear otra vez. Pero no, es como que llegas, el agua, las indicaciones, respiras y te quedas mirando y dices, ah, vale, que aún me queda 1 minuto más, ¿sabes? Y ahí es como dices, hostia, y ahí es como que estás asimilando, ¿sabes? Todo el trabajo, todo lo que estás haciendo también, lo que ha pasado, ¿sabes?
Bueno,
es brutal, es brutal.
Es otra cultura, pero ojalá que en ella tengamos un español reinando desde este sábado. Kevin, muchísimas gracias por tu tiempo en Semana de Pelea y muchísima suerte este sábado.
Así será, amigo, de verdad. Voy con todo y nada, pues a representar a mi gente y a mi equipo. Y bueno, pues eso, con que de verdad tengo mucha ilusión, voy a hacer lo mejor y ya verás cómo sí que este cinturón se viene para casa.
Continuamos hablando con protagonistas del Veladón de Bilbao del 16 de noviembre y hoy vamos con un hombre que quiere volver a ser campeón de España. Hablo de Sebastián Látigo Pérez. Muy buenas, Látigo.
Muy buenas, Álvaro.
¿Cómo estás? ¿Cómo se lleva eso de volver a hacer un título? Y aunque sabemos que tú eres de Rentería, bueno, pelear en Bilbao es como pelear en casa. De nuevo puedes volver a hacer un título en casa. ¿Cómo sienta eso?
Pues la verdad que muy emocionado. Bueno, aparte de que volvemos, ¿no?, a la carga con otro título, pues bueno, el título nacional al final también es un título importante. Y hacerlo en Bilbao, pues como tú has dicho, ¿no? No hay ni que coger aviones, ni que salir fuera. Entonces, bueno, pelear siempre en casa es bueno.
Y vamos al pasado primero, porque hablamos la última vez antes de ir a disputar el Evo Silver del peso gallo, caíste a los puntos. ¿Cómo viste esa pelea? ¿Cómo la valoras? Porque ya se repite un poco la historia, ¿no? De que tienes que salir fuera de casa y si no es por H es por B, pero nunca acaban saliendo las cosas. Las dos últimas en Italia, campeonato de Europa del gallo contra Loruso, campeonato de la Unión Europea contra Zara a los puntos, la de Loruso antes del límite en el último asalto cuando te tuviste que ir con todo. ¿Cómo valoras ese último combate?
Bueno, la de Loruso obviamente es boxeo y la de Loruso no hay excusa. Estábamos plantando buena pelea. O sea, seguramente, pues si no llega a ocurrir lo que ocurrió, pues seguramente, bueno, hubiéramos terminado con la mano en alto. Pero bueno, al final el último combate contra Zara, pues siempre pasa lo mismo en un combate que se disputa fuera de casa y está, bueno, ajustado. Te quiero decir, yo en todos los asaltos, quitando quizá dos asaltos, tres asaltos, la verdad que vi que estaba por encima. Entonces, bueno, es verdad que estando fuera, pues siempre tienes la posibilidad de la derrota, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es aprendizaje, ver qué es lo que hay que mejorar. Ver que, bueno, pues estando fuera, pues por desgracia, hay que intentar que los combates, pues ya sea quitando los últimos asaltos, en los primeros asaltos, pues dejar que no vaya los puntos, porque sabemos lo que hay, ¿no? Que es una pena de que tengas que ir fuera y estar pensando más en las puntuaciones que en el trabajo, ¿no? De, joder, estoy haciendo buen trabajo y yo qué sé, a última hora tengas que arriesgar, que fue lo que me pasó con Loruso. Pero bueno, que al final es boxeo y es lo que hay. Unas veces se gana y otras se pierde.
Sí, pero bueno, siempre al final acaba enfadando, ¿no? Porque además tú que no tienes la oportunidad de pelear tan seguido, pues porque esos títulos los tienes que hacer fuera. No olvidemos que las derrotas que tú tienes y ese nulo, el nulo fue en Madrid, pero eras el visitante, es. Y las derrotas han sido en Francia, en Inglaterra y las dos últimas en Italia.
En Italia.
Siempre pesa un poco, ¿no? De decir, cuando te llamen, de decir, joder, ahora otra vez a luchar contra todo y contra todos, ¿no? No sé también cómo se mantiene un poco la motivación con eso, porque ahora el Campeonato de España que vas a hacer, tienes 28 años, eres muy joven, es pues bueno, para volver a pensar en cosas europeas, entiendo.
Obviamente, exactamente, o sea, ganando el Campeonato de España, yo siempre he dicho que, bueno, si tenemos la oportunidad de disputar un título en casa, pues no, súper agradecido y contento de boxear para, ¿no? Pues enfrente de mi gente y al final eso es un plus de motivación, ¿no? Pero yo siempre he dicho que me llamen de donde me llamen y contra quien sea, si yo tengo que ir a pelear fuera, yo al final es mi profesión y me debo a ello. Yo estoy entrenando, estoy preparado y obviamente no voy a mirar para nada el tema del palmarés, porque bueno, te quiero decir, como te he dicho antes, en boxeo se gana y se pierde, como en todos los deportes, como en la vida mismo, ¿no? Pero para eso estamos para pelear donde sea y contra quien sea. Yo al final estoy entrenando y como te digo, es boxeo. Puedes tener una muy buena noche y sorprender al mundo. Entonces, todas las oportunidades que vengan, pues hay que agarrarlas.
Llevabas desde diciembre, desde ese combate con Zara, sin pelear. ¿Cuál es un poco la previsión? ¿O qué pensaste cuando te llama Kerman y te ofrece pelear en esa velada, 16 de noviembre, 4 campeonatos de España? ¡Wow! Una de las grandes vuelve a Bilbao. ¿Qué plan tenías y cómo te sentó esa llamada de Kerman?
Pues la verdad que muy bien. Previamente íbamos a haber boxeado en Málaga, donde fue la disputa, bueno, la subasta y tal, con Baldo. Uh-huh. Al final Baldo se lesionó, le hicieron aspirante al Ebu contra Claudio Grande. Luego pasó lo de Nano Santana. Nano Santana se lesionó, bueno, ahora a última hora, hace escasas semanas que nos lo confirmaron. Pero bueno, una llamada de, ¿no? Pues que voy a boxear en Bilbao, en el mítico pabellón La Casilla, donde ha habido muy buenas peleas, como mismo la de Kerman contra el Chatarras, pues al final es una alegría muy grande y encima más por un título.
Y además tú nunca habías boxeado como pro en La Casilla, ¿no? Que ahí sí que habías peleado en Bilbao, pero nunca habías ido en La Casilla.
No, en La Casilla la primera y única vez que he boxeado fue en unos campeonatos de Euskadi y bueno, si Dios quiere ahora el 16 de noviembre por el título.
Vamos a lo de Nano, que decíamos, el combate cambia mucho porque Nano Santana era el rival que estaba puesto por la federación, se lesionó el canario la mano, anda con la mano escayolada y le mandamos ánimo en la recuperación desde aquí y salta Raúl Zavala, quien conocemos uh-huh. como un hombre incombustible que entrena en Valencia junto con Sento Martínez, que sí que es cierto que viene de una larga inactividad porque no pelea desde que perdió el Campeonato de España del Mosca contra Brandon Moreno en marzo del año pasado, pero oye, que un aplauso por su valentía también para aceptar este órdago con poco tiempo, y que no olvidemos que, bueno, que él tiene 8 peleas como profesional, solamente una 10 asaltos, que fue la del Campeonato de España, que fue para él un salto importante, dio la talla, y ahora es una pelea complicada, pero muy diferente, porque Nano es un estilista puro y creemos, ¿no?, que Zabala puede salir al choque y a buscar la guerra desde el principio.
Eso es. Yo ya te digo que con lo que puse en mi publicación, o sea, mis respetos a Zabala por uno, aceptar el combate. A mí me lo propusieron. Obviamente, lo que te he comentado, si tú te dedicas 100% a ello, ¿no?, no tienes que por qué decir que no a ningún rival. Por eso es lo que te digo, mis respetos a Zabala. Sé que es un boxeador guerrero, pero bueno, a mí es los peleadores que me gustan. A mí me gustan, me gusta hacer combates, pues bueno, combates, y no andar corriendo detrás de un tío como si estaríamos, no sé, en alguna prueba de atletismo, más que en boxeo. Entonces, si su boxeo es así, seguramente el 16 de noviembre vamos a meter un buen combate para el público y para ambos.
Oye, y Látigo, ¿cómo va a ser eso de ser tú más grande que tu rival? Porque habitualmente sabemos que siempre eres de los pequeños de la división, que has regalado peso en muchos títulos de esos que has tenido que hacer fuera. Ahora sí que es cierto que no creo que haya una gran diferencia sobre el cuadrilátero, pero sí que a priori, ¿no?, eres tú el de mayor tamaño. ¿Cómo lo vas a llevar? Porque habituado a lo otro tiene que ser un poco shock.
Hombre, yo creo que, más que nada, yo creo porque estoy en una categoría superior. Yo creo que incluso de estatura igual es hasta más alto que yo, porque yo tampoco sea mucho más alto, la verdad. Pero bueno, yo creo que va a ser mi planteamiento. Yo soy un boxeador de, bueno, yo a mí me gusta la guerra, la verdad que me gusta la guerra. Si hay que, durante el combate, hay que adaptarse a otro boxeo, obviamente lo que te he comentado antes, de estas derrotas fuera de casa, pues se valoran cosas y siempre se va aprendiendo, ¿no? Nunca se deja de aprender y de valorar pues diferentes estrategias. Entonces, el mismo día del combate, pues claro, yo no sé ni lo que mide, no sé en qué, pues qué estado va a salir, si va a salir en modo centro del ring o moviéndose, o entonces, bueno, la verdad que hay que trabajar pues para todos los tipos de boxeadores y del planteamiento que saque él en la pelea pues para contrarrestarlo.
Pues Látigo, que vaya muy bien lo que queda de aquí al combate y sobre todo que lo disfrutes mucho, porque va a ser una velada muy especial de boxear. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre, Álvaro. Un fuerte abrazo.
Vamos echando el cierre y lo hacemos como siempre repasando lo que sucedió y lo que sucederá en el boxeo mundial y en el boxeo nacional, que como hablábamos con Óscar, también ha habido muchas cosas y como no también en las artes marciales mixtas. En el boxeo, el pasado sábado en Brescia, en Italia, Jan Ellin se proclamó campeón Ebu Silver del welter al vencer a Christian Mazón por decisión mayoritaria, 114-114, 109-119 y 112-116. Ya en España, en Móstoles, Almudena Álvarez ganó por decisión unánime, triple 80-73, se acabó el combate 2 asaltos antes por una inflamación de Mariana Herrería después de un cabezazo fortuito, y como decía, Almudena ganó por ese triple 80-73 a Herrería y alzó el europeo del superpluma. Además, en Filadelfia, Jaron Ennis ganó por decisión unánime, 119-107, 117-109 y 116-110, a Karen Chukatsian y retuvo el IBF del welter. También retuvo, pero en este caso el WBC del Supermosca, Jesse Rodríguez por KO técnico en el tercero a Pedro Guevara. En cuanto a lo que se viene, el calendario: el viernes en Texas, en Arlington, en el estadio de los Cowboys de Dallas, Mike Tyson se enfrenta a Jake Paul en un combate de 8 asaltos de 2 minutos. Además, Katie Taylor se enfrenta a Amanda Serrano por los mundiales WBC, WBA, IBF y WBO del peso superligero. Mario Barrios expone el WBC del welter ante Abel Ramos, Isada Shagrin y Melinda Watpol se juegan el WBO del supermedio. Ya el sábado, en Riyadh, en Arabia Saudí, Gilberto, el zurdo Ramírez, se enfrenta a Chris Willand-Smith para unificar las coronas WBO y WBA del peso crucero. Óscar Collazo se enfrenta a Tamanong Nijontrong con el mundial WBO del peso mínimo en juego y después destacaría dos buenos combates, José Carlos Ramírez contra Arnold Barbosa y William Cepeda contra Tevin Farmer. En España hay mucho. En Humanes, en Madrid, Aaron Alhambra se enfrenta a Jonathan Valero por el campeonato de España del peso welter. En San Sebastián de los Reyes, Brandon Moreno se enfrenta a Piero Aponte por el WBC latino del mínimo y también pelean Diego Krasimirov y Sebastián Pinargote, entre otros. Por último, en cuanto al boxeo, en Bilbao, velada con cuatro campeonatos de España. En el peso ligero, Joaquín García contra Brian Peláez, que será el estelar, John Jader Obregón contra David Álvarez en el peso medio, Sebastián Látigo Pérez contra Raúl Zavala en el peso gallo y Saúl Luna contra Ander Amatraín con el nacional del superligero. En cuanto a las MMA, ¿qué noticias tenemos? Pues bien, el UFC Las Vegas tuvo a Carlos Prates como gran rostro de ese evento. Noqueó a Neil Magny en el primer asalto y se pone como uno de los gallos de la división. Hay una nueva estrella, pone la UFC en su página web. Resultado del UFC Las Vegas 100. Ya ha habido 100 Fight Nights en el Apex. Además, iba a pelear el ex campeón Cody Garbrandt, pero a última hora fue baja. Una más para Cody. Además, había anunciado Bellator para este próximo fin de semana, pero el evento no se llevará a cabo y no sabemos muy bien cuál va a ser el próximo calendario de Bellator. Por último, como hemos escuchado hace un momentito, Kevin Martínez peleará en RWS y lo hará por el título del Raya contra Kunseklek Bondicsak. Con esto echamos el cierre al podcast. La próxima semana, más boxeo, más artes marciales mixtas, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!